Nacho de la Cena TICS. Buenos días, señor Ocampo, ¿cómo está usted?
Sí, buen día, señor Jorge, ¿cómo le va? Bien. Un saludo a tus oyentes y a todo el equipo de la radio.
Bueno, estábamos hablando con la producción de las cosas que podríamos abordar con usted y hablaban de un evento en el que se pone, digamos que a disposición del público, una aplicación nueva que permitiría un acceso más directo a las cuestiones del gobierno. ¿Es así, señor Ocampo, o estamos equivocados?
Sí, te explico. Lo que hacemos todos los años son, estos son concursos abiertos a la comunidad, de a la ciudadanía en general, a los desarrolladores, diseñadores, principalmente con ese perfil. Pero en línea general son concursos de ideas, de aplicaciones para orientados a teléfonos móviles. Sabemos que hoy día todo transcurre con la gente conectada a internet a través de sus celulares. Y lo que buscamos es también que la ciudadanía tenga la mayor cantidad de información disponible en la palma de sus manos, y hoy día están contenidas en el Estado paraguayo. Entonces, sabemos que el mayor contenedor de información de cualquier sociedad son las instituciones públicas, y eso en estos dos años lo que estuvimos haciendo es abrir estas bases de datos para que la gente pueda cargar, hurgar las informaciones de cualquier institución pública. Obviamente esto genera una transparencia, y la transparencia es mejor compadre siempre, en la medida que participe la ciudadanía, es mejor antídoto contra la corrupción. Estos concursos de ideas lo que buscan en general es aplicaciones de para móviles que te permiten manipular y hacer más accesible de forma intuitiva y fácil a la gente a esas informaciones contenidas en las instituciones públicas.
Señor Ocampos, hay Ocampos con S y Ocampos sin S. ¿A cuál de los sectores familiares pertenece usted?
Con S.
Le quiero hacer dos preguntas que me voy a excusar en que guau son para la ciudadanía, para el oyente, pero realmente quiero saberlo yo. En primer lugar, ¿qué significa CENATICS?
CENATICS es la Secretaría Nacional de Tecnología de la Información y las Comunicaciones.
Muy bien.
Es una de las secretarías más nuevas que tiene el Ejecutivo, prácticamente nacido con este gobierno.
Muy bien. La segunda pregunta es, este interés por, digamos que, hacer concursos para generar aplicaciones útiles a la ciudadanía, ¿se basa en el hecho de que hay mucha gente conectada al sistema, hay mucha gente habituada a manipular los teléfonos para acceder y comunicarse, o todavía estamos muy atrás en materia de conexiones como para justificar todo esto?
La Paraguay es casi un fenómeno, vamos a decirle, en la región, en el sentido de que la penetración de teléfonos móviles es muy alta. Prácticamente pasa a ser un dispositivo, un elemento tan importante o más importante que una heladera, que una cocina. Todo el mundo, independiente prácticamente a su condición económica social, tiene un smartphone.
Sí.
Y un smartphone sí que atrae la capacidad de conectarse a internet. Hay que entender también que los planes hoy día de conexión a internet son muy accesibles. Entonces estamos hablando de una población hiperconectada, y más que menos tiene Facebook, WhatsApp. Y es lo que buscamos, que eso genere toda una esas herramientas que tienen, esas computadoras que la gente tiene en la palma de sus manos. No tiene que ser solamente entretenimiento y joda, como se dice. Lo que en toda sociedad lo que se busca es que estas tecnologías causen un impacto social, económico importante a través del acceso a la información, el conocimiento, de que vos puedas hacer más, optimizar tu tiempo para pagar algo, para buscar una información, para comparar precios, para leer un periódico digital. Entonces, la tecnología tiene que servir para algo, no solamente para, como dije, para comunicarse básicamente. Entonces,
ahora, en este caso de la aplicación que ustedes concursaron, ¿Hackathon se llama?
ese hackathon, así el nombre medio raro, quizás fue unos míos, pero ¿verdad? Pero uh-huh. ese hackathon es un nombre que viene de hackers, uh-huh. con un hitón de sí. lo que es un
maratón. Esto es como un teletón de los hackers, es esto.
De los hackers, pero en el buen sentido, no en el hacker uh-huh. en el mal sentido que buscan vulnerar sistemas, sabotear bueno. computadoras, sino que no, en el buen sentido.
Le pregunto por lo siguiente, esa accesibilidad, esa conectividad, esa capacidad de comunicación que nos permite ese smartphone que tenemos casi todos o la mayoría, o por lo menos tenemos habemos más propietarios de smartphone que propietarios de heladeras en Paraguay, significa
es superior a la cantidad de habitantes de Paraguay, por decirlo así.
Por ejemplo, eso me permite acceder a las fuentes de información del gobierno para saber cómo funciona el gobierno, dónde están las cosas mal, y después, ¿qué hago con esa información? ¿Me entero y qué puedo hacer?
Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cada año tenemos categorías. El año pasado, por darte un ejemplo, hubieron dos categorías y que generaron dos programitas que yo le invito a la gente que use. Uh-huh. El año pasado hubo dos categorías. Hubo la categoría justicia y la categoría salud. En el rubro salud, la gente, nosotros le ponemos, mira, estos son los datos que están disponibles en internet para la gente. Entonces, por ejemplo, se abrió el stock inventario de medicamentos que tienen todos los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, ¿verdad? Que son gratuitos, uso gratuito, un aspirina, un antibiótico, un antidepresivo o para la presión, lo que sea, ¿verdad? Entonces, los ganadores, o sea, los concursantes y la aplicación ganadora, que se llama hoy día Aquerap, es una aplicación que cualquiera puede descargar en internet, así como descargas un programa como WhatsApp. Es una aplicación que vos instalas en tu teléfono y lo que te dice la aplicación, mira, te detecta, vos estás en tal lugar, ubícame dónde puedo irme a buscar el medicamento más barato, si tiene stock o que tenga en el inventario, figure que está disponible, ¿verdad? Entonces, es una aplicación muy usada ahora porque la gente está usando a nivel nacional, ¿verdad? Pero ¿qué ha ocurrido ahí? Abrimos los datos, el gobierno, en este caso el Ministerio de Salud, abre los datos, pone a disposición, pero como tal así es muy engorroso. Vos no puedes entrar una planilla con 20.000 medicamentos y buscar y saber. Para eso es donde entran las aplicaciones que te hacen de interfaz o te facilitan a entender esa maraña de datos. Y así está otra aplicación que se llama Justicia Legal.
Pero yendo a lo de hackathon, ¿en qué cosa me ayudaría a obtener un gobierno más transparente? ¿De qué manera con el dato que yo obtengo puedo denunciar cosas que están mal o hacer que ciertas cosas que están mal se corrijan, por ejemplo?
Claro, tiene dos aspectos. En primer lugar, que esa información te sirva a vos como ciudadano, ¿verdad? El tema de contrataciones públicas, vamos, tiene una aplicación que es un hackathon también, que si vos te descargas, vos podés saber exactamente en el rubro que a vos te interesa seguir, cuando hay un llamado o si te interesa actuar como contralor, vos podés hacer un listado. En los últimos años, pasame en el rubro de resma de papel quiénes son las empresas que más todo llenan al Estado, o en el rubro de construcción, o en el rubro de consultoría de tal cosa o tal cosa. Uh-huh. Entonces, ya es ahí donde muchas veces hay que invitarle y la población tiene que entender que la información está disponible. Y si no lo está disponible, está el acceso a la información pública, que es una ventanilla única que uno puede pedir cualquier cosa que se le antoje hoy día. Por lo general son datos públicos, muy pocos son los datos que son privados.
Señor Ocampo.
Y a partir de ahí es donde tiene que la gente tiene importante que a partir de ahí vos comenzás a tener los elementos para denunciar con propiedad, porque ya tenés el acceso a la información. Entonces son etapas, primero acceso a la información, después Contraloría Ciudadana.
El gobierno no considera seriamente la información que sale en la prensa, que ya hizo uso probablemente de otro mecanismo o de esta misma aplicación, escúcheme, y por ejemplo hoy tenemos un listado así muy minucioso de la cantidad de empresas, o sea, de la cantidad de instituciones del Estado que compraron a una sola empresa, casualmente un asesor del presidente. Una vez que yo obtuve esta información, ¿quién más tiene que actuar para para explicar esto que aparece como una, digo bien, que aparece como una anomalía, o de darme el camino para que esta denuncia se canalice y si se verifica que hay un procedimiento equivocado, erróneo o corrupto, se castigue?
Bueno, el primer paso es saber con propiedad acceder a esa información. Antes, estas informaciones no estaban disponibles, entonces uno estaba así, no tenía ni idea de qué es lo que ocurría. Hoy día ya tenés un indicio de qué es lo que está ocurriendo y a partir de ahí ya uno tiene los mecanismos. También hay también un sitio que se desarrolló que se llama denuncias.gov.pi, ¿verdad? Esos son para que uno muchas veces no sabe si esto es legal, es un delito económico, es sujeto, podemos abrir una investigación. Entonces, ante la duda, hay un sitio que el gobierno dispuso, se llama denuncias.gov.pi, es una ventanilla de denuncias. Y eso se abre con un tiki y tiene que cerrarse, ¿verdad? Para eso ahí entra cuando son denuncias genéricas que pueden ser anónimas, actúa la Secretaría Nacional Anticorrupción, ¿verdad? Que tiene el rol de coordinar y seguir esta denuncia que se abre por internet. Son todas denuncias que pueden entrar en forma totalmente anónima y el que lo denuncia, el que genera esto, puede seguir el andamiento de cómo está el proceso de su denuncia.
Señor Ocampos,
resumiendo,
entonces hay una serie de aplicaciones que uno tiene que conocer y tiene que usar para saber cosas que le interesan y saber si se hacen bien o mal para que se conduzca un procedimiento de denuncia.
Claro, año tenemos dos categorías.
Sí.
Este año abrimos dos categorías, porque tenemos tantos, que cada institución pública tiene un mundo de datos, pero este año el concurso radica en tres categorías. Una es las categorías de Hacienda.
Podemos retomar, porque le iba a preguntar lo esencial al señor Ocampos. David Ocampos es secretario. Ir con el tema de lo que encontraron los jesuitas en el Paraguay. Está el señor Ocampos en línea. Señor David Ocampos, nuevamente en contacto. Le quería hacer hice ese resumen. Señor Ocampos, ¿está usted ahí, no?
Sí, te escucho, señor.
Bueno,
se cortó.
Sí, acá nos cortan de vez en cuando. Cuando el entrevistado habla mucho y no tiene un auspicio pagado, entonces le cortamos. Mire, en la contradicción que yo veo en toda la tecnología disponible radica en el hecho de que hacemos uso de esa tecnología para prácticamente cualquier cosa y no hacemos uso para lo esencial. Y me refiero, por ejemplo, al voto electrónico, que tiene muchas resistencias por diversos motivos y diversas razones, pero fundamentalmente por la desconfianza que genera un mecanismo que va a ser estrictamente tecnológico, preciso e irrefutable, y mucha gente todavía quiere confiarse a los devaneos de la fortuna. Entonces, ¿por qué, teniendo estas posibilidades que ofrece la tecnología, nosotros todavía votamos con papelitos y le llevamos a una persona en silla de ruedas y le decimos, ahí pone tu voto?
Bueno, hay dos formas de interpretar el voto electrónico. Uno es el voto electrónico en el local de votación cuando es una urna electrónica. Sí. Generalmente estos procesos lo que facilitan es que se cuente más rápido el conteo, ¿verdad? Uh-huh. Y obviamente se omita papeles. Uh-huh. Pero el otro estado de voto electrónico más avanzado que toda la sociedad desea, obviamente, es que pueda hacerlo sin acudir al local de votación.
Totalmente.
Eso significa que pueda votar por internet. La problemática de implementar eso, muchas veces en muchos países, es la identidad electrónica sobre la red de internet, para garantizar de que el que está allá a 20.000 kilómetros o aquí a 1 kilómetro sea la persona que dice ser. Entonces, para eso se necesita la firma digital. Nosotros ya tenemos una ley de firma digital aquí en Paraguay, pero no tenemos los instrumentos masivos para que cualquier persona o todos puedan tener esa firma digital. Eso solo sería posible muchas veces con un documento inteligente. Uh-huh. Y justamente ahora se está trabajando en un proyecto de identidad electrónica. Eso implica que cambiar la cédula de identidad, que la cédula de identidad sea un documento inteligente o tenga como esas tarjetas de crédito que hoy tienen un chip. Entonces, claro. es un proyecto que ha iniciado también ahora el gobierno actual, ¿verdad? Resumiendo, el voto electrónico es inviable sin un documento electrónico y una firma digital que tenga la persona.
Estamos al tanto de que hay una cosa que es una electrónica y hay otra cosa que es el voto electrónico. Y el voto electrónico requiere de una firma digital o de un mecanismo que identifique al otro lado del sistema a la persona real que emite su voto o su opción. Ahora bien, teniendo tantas posibilidades en el mundo de la informática, resulta que podemos pagar, nos vamos en una ruta y pagamos peaje con un código de barra que está en el parabrisas del auto, el sistema reconoce, no levanta la barrera. Habiendo tantas posibilidades tecnológicas y sabiendo que el camino irreversiblemente de la humanidad es adoptar una tecnología de este tipo para prácticamente todo, como ya se está tendenciando, ¿por qué es que hay tantas resistencias para evitar o para no instrumentar un mecanismo de voto que va a manejar lo esencial de nuestra vida, que es elegir a nuestros gobernantes?
Implica también un cambio legislativo, pero eso no es problema, la legislación...
Pero claro, ¿por qué no se hace? Para eso están ahí comiendo bocaditos.
Y una solución también tecnológica. La solución tecnológica la estamos viendo. El plano legal obviamente pasa por otras, involucra a otro poder del Estado, ¿verdad?
Mire, señor David Ocampo, la solución tecnológica pasa... porque la gente que está a cargo de la disposición de la ley o de la sanción de la ley tiene que usar la computadora para eso que le donaron o le regalaron para lo que compró y no para conectarse con los canales hot, como ha sucedido lamentablemente. Ese es el, por eso que es indispensable que modifiquemos lo que hay que modificar, instrumentemos lo que hay que instrumentar y sancionemos las leyes que hay que sancionar para que la gente vote en donde esté por el candidato que merezca su confianza.
No, sin duda, es una gran revolución, porque si todos podían votar sin tener que moverse, obviamente ahí entramos en otro plano también de que los votos se mueven arrastrados, que tienen más capacidad de hacer el aparato del día de poder llevar a la gente, tiene mayor ventaja, y eso ya está vinculado también a una cuestión de presupuesto del día de. Entonces, obviamente que atomiza las posibilidades de que candidatos no tan fuertes en materia de estructura y logística del día de puedan tener ventajas ante un escenario de un voto electrónico. Sin duda, eso es indiscutible.
Señor Campo, usted estuvo en el Parlamento y conoce el sistema partidario. ¿Vamos a seguir así mientras los diputados y senadores le den más importancia a sus bocaditos o a su patio de comida parlamentario que a leyes necesarias como esta, lamentablemente?
Y es un proceso, señor Rubián. El Parlamento es reflejo de los votantes. En materia, creo que hay mucho por trabajar, por culturizar a la ciudadanía, necesitamos más campañas, digamos, de entender que el ciudadano entiende que no necesariamente muchas veces no nace con un color como un partido de fútbol, un club de fútbol es difícil que uno cambie su club de fútbol, y en muchos países en la región, sobre todo cuando con el tema de bipartidismo, tipo, es como Cerro Olimpia, es muy difícil hacerle
Señor Ocampo, eso se llama las identidades primarias, las que tenemos al nacer, y es la más importante porque nacemos paraguayos y debiera preocuparnos el Paraguay. Las identidades secundarias, las que uno adopta, Partido Colorado, Olimpia, Cerro Porteño o el Sportivo Jaguarón, son accesorias y son prescindibles, señor Ocampo, lamentablemente es así.
Claro, el tema más que la identidad secundaria generalmente lo adquiere uno del padre, ¿verdad? O de la madre, la familia, de lo familiar. Entonces son cuestiones que son procesos que tienen.
Por eso en algunos países ya se ha implementado el divorcio de los padres, afortunadamente. Gracias, señor Ocampo, por su tiempo y las explicaciones.
A usted, señor.